8:52. Mucho interés con esta mesa que acabamos de compartir en la primera emisión con respecto a fenómenos alrededor de la gentrificación en las ciudades y particularmente aquí en la CDMX. Le queremos mandar un gran saludo a Ricardo Real, que nos dice: solo en lo que es el TEC, ahí se retiró justamente a la pandilla de la extinta Tlacapaya. Algunos los mandaron a Ciudad Neza, Ciudad Azteca, y bueno, pues ahí está justamente lo que ocurre con estos fenómenos. Muchísimas gracias, Ricardo, abrazote. También a Fer Ampudia, que cada mañana nos manda nuestro cafecito desde muy temprano. A Marquitos, que dice: no se olviden de mí en esta primera emisión, también estoy escuchando las mejores noticias. De verdad lo agradecemos, Marquitos, porque además... temas polémicos. Se va a poner muy interesante esta columna del doctor Nicolás Loza Otero, doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Querido Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Luisa, muy buenos días, muchas gracias.
Yo ya tenía ganas de que platicáramos de The Economist y los temas de democracia, y ahí está. ¿Cómo? Cuéntanoslo todo.
Pues mira, hace un par de semanas, la revista inglesa The Economist dio a conocer los resultados de la evaluación de la democracia en el mundo, que de 2006 a 2014 realiza bianualmente, y de 2015 a la fecha, cada año, incluyendo en la actualidad a 167 países. Los resultados de este año fueron recibidos con mucha polémica, pues junto con otros países de la región, los evaluadores de la revista concedieron calificaciones negativas a nuestra democracia. En una escala que teóricamente puede ser de 0 a 10, obtuvimos una nota de 5.57, siendo que el país que más alta calificación logró fue Noruega, con 9.7, y el que estuvo más abajo fue Afganistán, con 0.3, o sea, menos de 1. La calificación de México implicó clasificar al país de ser considerado una democracia defectuosa, como lo había venido siendo en las evaluaciones anteriores, a ser considerado como una democracia híbrida. La reacción local pues estuvo muy polarizada, como suele estar en muchos otros asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones políticas. Por un lado, las posturas afines al gobierno tendieron a cuestionar al evaluador, en tanto que los críticos del presidente subrayaron que los resultados les daban la razón. Por mi parte, Luisa, más bien quisiera hacer referencia al procedimiento de evaluación que siguió la revista inglesa, que pues la gente debe saber que en principio es una combinación de evaluaciones de un equipo de expertos con el uso de datos de estudios de opinión internacionales, es decir, que se hacen no solo en México o no solo en un país o dos, sino en muchos países del mundo, como la Encuesta Mundial del Valor. Empiezo por hacer notar que este procedimiento, es decir, la evaluación de expertos y el uso de otras fuentes, no es exclusivo de la revista The Economist, ni tampoco una rareza en los estudios internacionales comparados. Tenemos evaluaciones a partir del juicio de expertos en temas tan distintos como el de la justicia, en donde el World Justice Project genera un índice parecido cada año, en donde se evalúa el Estado de Derecho, los tribunales, la procuración, la impartición de justicia, en fin. Pero también índices sobre competencia económica, como el World Competitiveness Ranking. Y en materia político-electoral, no solo tenemos esta evaluación de la revista inglesa, sino que también existe un índice muy viejo, que es el de Freedom House, uno relativamente nuevo que descansa en el trabajo de académicos, que es Videm, y tenemos también otros proyectos, por ejemplo, el Global Party Survey, que es un estudio que se realiza desde la Universidad de Harvard para evaluar a los partidos políticos en todo el mundo, y en esa misma universidad se produjo índice global de integridad electoral. Estos dos últimos, tanto de partidos como el de integridad electoral, al igual que el de Biden, basado sobre todo en juicios de expertos, pero especialmente académicos. Voy a referirme muy brevemente, porque no podré tocar todos estos índices, solamente al de Freedom House ahora, porque este sea el más conocido.
Nicolás, se está cortando un poco y queremos escuchar justo estos índices. A ver si podemos recuperar en un segundo la llamada, porque esto está, sin lugar a dudas, interesantísimo para seguir entendiendo estos temas de democracia a partir de diferentes estudios, de diferentes voces y de distintos puntos de vista. Nos encontramos con el doctor Nicolás Loza Otero. Recuerden que esta polémica que se llevó a cabo, que se dio hace unos días a partir de esto publicado en The Economist, así tal cual lo encuentra, ¿no? Para generar la revisión, economist.com, así tal cual, es A New Law for Global Democracy. De nueva cuenta, reiterar, como lo estaba haciendo Nicolás Loza Otero, que tenemos muchas voces y muchas posturas. Nicolás, ¿con cuál nos quedamos?
Sí, bueno, decía, hay muchos índices. Uh-huh. Realmente lo conveniente es compararlos y ver su evolución en términos generales. Y quería hacer referencia hoy al que es quizá más conocido,
sí,
porque es más añejo que el de la revista inglesa, que es el de Freedom House. El índice de Freedom House, por ejemplo, también se produce cada año por un equipo de analistas y expertos internos de cada país y también propiamente de la institución. Muchos de ellos son académicos, también hay integrantes de think tanks, de organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en la evaluación del 21 participaron en todo el mundo más de 125 analistas y 40 asesores. Y una vez que producen puntajes por país, se discuten entre todos ellos y se presenta un reporte final. Por ejemplo, Freedom House, en su evaluación de México entre 2014 y 2021, también expresó un deterioro en nuestra evaluación. En el 14 tuvimos un puntaje de 65 sobre 100 y en el 21 uno de 61 sobre 100. Es decir, una pequeña pérdida en calidad democrática de nuestro país. Y luego está propiamente el que concitó todo este debate, que es el de la revista The Economist, que lo que hace es, tiene expertos por región, en el caso mexicano se trata de 3 expertos no mexicanos, que hacen una evaluación exhaustiva de distintas características de la democracia en el país que están evaluando, utilizan también fuentes como encuestas internacionales, que no se traducen, digamos, de manera interpretativa, sino que forman parte de un algoritmo que produce una evaluación numérica replicable y pues dan a conocer su evaluación. Ahora, aquí lo que a mí me interesa señalar, Luisa, es que tanto el índice de Economist como de Freedom House van en la misma dirección, es decir, apuntan un deterioro en la democracia mexicana que debe decirse que no es del 18 a la fecha. Viene de atrás del 18. Y las principales razones que ambas organizaciones presentan no tienen que ver con el funcionamiento de nuestro dispositivo electoral, que de hecho es el mejor evaluado de todo el engranaje democrático de nuestro país, sino que se alude especialmente al deficiente y al parecer cada vez peor funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, lo que incluye desde la persistencia de la corrupción hasta la incapacidad de nuestras autoridades presentes y pasadas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vida, dados los también persistentes altos niveles de homicidios. En ambas evaluaciones, estos dos factores asociados, repito, al funcionamiento del Estado de Derecho, corrupción y violencia, son la motivación o la explicación del declive en nuestras calificaciones. Y repito, no son del 18 a la fecha, sino que preceden al 18. No es un asunto de este gobierno, como tampoco lo fue del gobierno pasado, sino del funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto. Y creo que estas evaluaciones debemos verlas en esta perspectiva. Podemos, por supuesto, ir más a fondo en su metodología.
Sí.
Tienen cuestiones criticables, pero lo que llama la atención es que son convergentes estos dos índices entre sí y a la vez con otros índices producidos por académicos, de los que voy a hacer mención, pero en otra intervención más adelante, Luis.
Yo sé que se nos acaba el tiempo, Nicolás. A mí me parece importantísimo y de hecho estamos revisando el índice en este momento, ambos índices. A mí me gustaría preguntarte, ahora sí que si tenemos poco tiempo, pero necesaria la pregunta, ¿qué recomendaciones aparecen a partir de estos mapas, de estos índices? Y no solamente a nivel nacional, yo me quedo pensando en la región, porque si hay algo que por aquí estamos viendo que me parece interesante recalcar también tiene que ver con lo que está pasando en toda Latinoamérica. Sobre todo en el de Freedom House, lo que vemos es de México para abajo, según este índice tal cual, un descenso, ¿no? En toda la región latinoamericana, salvo Argentina, que parece ser que sube.
Sí, sí. En México, digamos, como decía hace un momento, pues nos metimos mucho en la discusión de los evaluadores, sí, y de lo que estaba pasando en el país, del gobierno, en fin. Pero en realidad estas medidas lo que nos están indicando es un deterioro de la democracia en toda la región.
En la región.
Uh-huh. Que es también, digamos, convergente con fenómenos que están pasando en otras zonas del mundo.
Sí.
Me parece que en general lo que estamos experimentando es una suerte de decepción de la gente, México incluido, respecto a lo que la democracia les puede dar. Es decir, no han visto satisfechas sus necesidades básicas, sus anhelos de mayor igualdad, de mejores oportunidades, y entonces le abren la puerta a ofertas políticas locales o nacionales en donde se enfatizan resultados, pero a lo mejor se desprecian procesos que tienen que ver precisamente con el funcionamiento del Estado de Derecho. Y entonces de repente vemos que se puede suprimir, vamos a pensar, el funcionamiento de una de un órgano autónomo, o se puede cuestionar porque no produce resultados inmediatos, se ofrece que se van a tener por otras vías más prácticas y la gente suele dar apoyo a ese tipo de medidas. Y a la vuelta de la esquina, lo que también estamos viendo ya en algunos países que han pasado por estas experiencias es que después no tenemos ni resultados positivos, efectivos, uh-huh, ni tampoco Estado de Derecho.
Ay, necesitamos seguir pronto. Próxima semana, por favor, Nicolás, sigamos con estos índices, con estas recomendaciones.
Con este tema, efectivamente.
Qué gustazo. Va un gran abrazo, Nicolás. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Nicolás Lazotero con estas evaluaciones de la democracia por distintos índices, desde lo que ocurrió con la polémica de The Economist hasta lo que comparte Freedom House. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo replanteamos? ¿Usted qué piensa? @Imer_Noticias.
Imer Noticias, primera emisión, tu diario en la radio. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.